José Antonio Suso, presidente del Araba Burubatzar, egunon.
Egunon.
Un nuevo ataque ayer contra una sede del Partido Nacionalista Vasco, esta vez contra la sede del Gipuzko Burubatzar en Donostia. Un grupo de encapuchados arrojó basura, botos de humo, dejó pintadas en contra de la incineradora y en una pancarta firmada por Ernai, las juventudes de Sortu se lanzaban insultos contra el Partido Nacionalista Vasco. ¿Cómo están interpretando en el partido? ¿Qué es lo que está ocurriendo? No es el primer ataque en los últimos días contra las sedes de los nacionalistas.
Sí, yo quiero pensar que los dirigentes de Sortu o Bildu tienen claro este tema y en ese sentido están en contra de que estas situaciones se produzcan, pero hay ciertos elementos que forman parte también de sus estructuras, en este caso la estructura juvenil, que está claro que no están controlados y siguen haciendo lo que venían haciendo en otra época y les está costando adaptarse a la nueva situación, sin ninguna duda. Nosotros en Álava también hemos tenido pequeños ataques, no tiene nada que ver con lo que pasó ayer en el Gipuz, y en ese sentido, yo lamento mucho que no sepan adaptarse a esa nueva situación, que ellos mismos entienden que es completamente diferente a la de hace unos años, y problemas como la incineradora, que han estado encima de la mesa en Gipuzkoa, les vuelven a hacer actuar de esta manera que han actuado.
Les han trasladado desde Sortu. Alguien se ha dirigido al Partido Nacionalista Vasco para de alguna manera mostrar el rechazo a esos ataques o la solidaridad.
No lo sé, porque nos enteramos estando ayer en el EBB, de la mano del propio presidente del GBB, señor Eguíbar, en aquel momento, eran las 6:30, a la tarde a las 7, yo no he tenido noticias, no puedo decir si eso ha pasado, si ha habido esas disculpas o se han mostrado, contrarios a este tipo de actitudes. Yo espero que lo hagan en cualquier caso, pero no solo que lo hagan de forma, discreta, sino también que lo hagan de forma pública, porque si no, no sirve para nada, lógicamente.
Como decimos, no es el primero que se produce en los últimos días, también hubo ataques de menor calado, de menor importancia, inmediatamente después de firmar esos acuerdos en Madrid, tanto en relación con el cupo como para el proyecto de los presupuestos. ¿Qué precio va a tener que pagar el Partido Nacionalista Vasco por esos acuerdos?
Bueno, yo creo que a mí me interesa la ciudadanía vasca. Puede haber personas que quieran hacer de esto una manera de hacerse ver, de hacer, mostrar su contrariedad con el acuerdo porque lo ha hecho el Partido Nacionalista Vasco, desgastarnos de alguna manera por la firma de ese acuerdo, pero a mí lo que me interesa es qué piensan los ciudadanos alaveses, qué piensan los ciudadanos vizcaínos y guipuzcoanos, que son los verdaderos destinatarios de este acuerdo, lógicamente.
¿Y qué cree que piensan la ciudadanía?
Pues yo creo que la ciudadanía, y lo digo con total sinceridad, creo que piensan que es un acuerdo bueno, que es un acuerdo que mejora las condiciones en Euskadi, que nos da estabilidad, de alguna manera la situación financiera que veníamos surtiendo con el cupo se ha solucionado y además hay una serie de proyectos importantes que se han firmado para poner en marcha e incluso en algunos casos para solucionar problemas importantes como puede ser la tarifa eléctrica, la cuestión de la presencia de la Ertzaintza en los foros europeos. Yo creo que el acuerdo es entendido claramente en positivo por la ciudadanía alavesa y vasca.
¿Qué gana Álava con ese acuerdo, sobre todo el acuerdo presupuestario, un acuerdo con importantes inversiones, más allá de lo que no estaba ya pendiente de cumplimiento por parte del Gobierno central y prometido desde hace mucho tiempo?
Bueno, pues se gana una cosa muy importante, estabilidad financiera. Lógicamente, la Diputación de Álava también estaba incursa de alguna manera en esas diferencias que había en la interpretación del cupo. Y lo venía estando desde el año 2011, cuando gobernaba otro partido político, no el Partido Nacionalista Vasco, cuando gobernaba otro partido político en el Gobierno Vasco, cuando gobernaba otro partido político en la Diputación de Gipuzkoa. Estas diferencias eran ya palpables desde el año 2011, en lo que en aquel momento el Partido Nacionalista Vasco gobernaba en Vizcaya diputación, en el gobierno gobernaba Patxi López. Entonces creo que la ciudadanía alavesa gana solucionar un problema que se estaba convirtiendo en endémico, porque llevamos ya 10 años de diferencias en la interpretación del cupo. Además gana también que a partir del 2017 sabemos cuál es nuestra contribución al cupo, sabemos cuál va a ser la cantidad que vamos a pagar base, y a partir de aquí, los 5 siguientes años, yo creo que esa estabilidad financiera es importante, aunque entender el cupo sea complicado. Yo entiendo que es complicado porque yo tampoco lo entiendo, ¿eh? O sea que, y estoy más metido en la materia.
Hay quien no lo entiende y hay incluso quien critica ese acuerdo. Llegaba ayer ya desde Ciudadanos ese rechazo a la próxima ley que se tiene que aprobar sobre el cupo en el Congreso de los Diputados. ¿Es ignorancia? ¿Es desconocimiento? Como dice usted, es difícil de entender el concierto económico y el cupo. ¿Qué es la postura de Ciudadanos?
No, la postura de Ciudadanos es la que ha mantenido prácticamente siempre desde que se hizo un partido estatal, ¿no? Es ir en contra del concierto económico. El cupo es una parte importante del concierto económico. Y en ese sentido, siempre ha dicho que lo que ocurre aquí o lo que ocurre en Navarra es un privilegio, ¿no? Y sobre esas bases, pues lógicamente, poco se puede discutir con ellos. Si así lo consideran, yo creo que tanto constitucionalistas como son, pues deberían entender que es algo que está incluido en la propia Constitución, es un derecho que tenemos, digamos, otorgado por la Constitución, que se incluyó en la misma, y por tanto simplemente lo que se hace es aplicar esos acuerdos que ha tenido Euskadi y que han sido mejores en otra época hace muchos años, pero que han sido mejores. En ese sentido, por tanto, a mí no me preocupa lo que Ciudadanos dice, porque ya venía diciéndolo. Lo que sí me preocupa es la cantidad de políticos de otras comunidades que se lanzan a decir que es una vergüenza, que el acuerdo influye negativamente en sus comunidades autónomas, cuando nada tiene que ver el acuerdo del cupo con lo que le pueda pasar a sus comunidades autónomas. Es una manera de vernos siempre con una serie de privilegios que no son tales, porque el concierto y el cupo tiene beneficios, pero también puede tener perjuicios si tú no eres capaz de recaudar lo que tienes que pagar.
Resuelto, por tanto, el conflicto financiero con la Administración Central, ¿para cuándo quedará aclarada también las diferencias en cuanto a la ley de aportaciones, lo que aporta luego cada territorio al conjunto de la caja de la comunidad autónoma vasca? La ley de aportaciones necesita una reforma, está pendiente desde hace tiempo, es el momento ya, no puede retrasarse más.
Bueno, es el momento, pero falta que se termine el estudio que establecía la ley municipal que se aprobó el año pasado. Hablaba de un estudio que había que realizarse en el plazo de un año, se está realizando ese estudio, en el que se establecía si los niveles competenciales de las diferentes administraciones territoriales, autonómicas y municipales era el que realmente reconocía la distribución actual de la ley. Y por tanto, hasta que ese estudio no esté terminado, pues no se va a poder llegar a un acuerdo, no se va a poder lanzar el acuerdo, porque esas bases son fundamentales para llegar a ese acuerdo. Pero yo estoy convencido que ese acuerdo va a llegar en este año, sin ninguna duda. Pero sin ninguna duda.
Lo que parece evidente es que los ayuntamientos van a tener que participar en mayor medida de ese reparto de dinero también.
Bueno, nosotros tenemos un modelo que el reparto va en función de las competencias de cada uno.
Los ayuntamientos asumen nuevas competencias, señor Suso.
Los ayuntamientos no...
Sí, no. Aquí en Álava en concreto, en relación con el reparto de los servicios sociales, hay ayuntamientos que se sienten incluso incapaces de asumir esa nueva responsabilidad, bueno, si no se garantiza una financiación fija cada año.
Efectivamente, en Vizcaya y Guipúzcoa los ayuntamientos van a asumir las competencias que la cartera de servicios establece y que así se ha distribuido entre las diferentes administraciones. En Álava, todos los ayuntamientos, excepto Vitoria, van a ser, digamos, asumidas esas competencias por la Diputación Foral de Álava. No tenemos ningún ayuntamiento por encima de 20.000 habitantes, y odio no llega a 20.000 habitantes, pero en cualquier caso todos los ayuntamientos han aceptado que sea la Diputación la que continúe dando esos servicios.
¿Provisionalmente?
Yo no entiendo.
¿O de forma definitiva, señor
Suso? Yo entiendo
Suso,
que de forma definitiva, que el ayuntamiento podría decidir darlos por su cuenta porque la ley le permite darlo. Pero yo creo que con el... la distribución que tenemos en el territorio en cuanto a ayuntamientos, en cuanto a su población y demás, yo creo que el modelo es que se haga desde la propia Diputación, como se ha venido haciendo hasta ahora.
Uh-huh. No es necesario, por tanto, más financiación para los ayuntamientos alaveses. Hemos estado escuchando las reclamaciones en juntas generales, por ahí han desfilado los alcaldes.
Ya, lo que pasa es que el sistema es de riego compartido. Aquí hay una serie... tenemos un modelo que en función de las competencias de cada uno, la aportación o la cantidad de impuestos que se detraen para una parte y para otra están establecidos, digamos, por esos compromisos que tiene cada uno con esas acciones o que tiene que llevar a cabo. En ese sentido, en lo que es la distribución entre diputaciones y gobierno, pues estamos en el 70,04 y el 29,096 aproximadamente. Luego en las diputaciones, en el caso de la Diputación de Álava, el 56,5% de los impuestos que quedan en diputación son para los ayuntamientos. O sea, en este momento el modelo funciona, yo creo, y lo que sí es cierto es que todos los alcaldes quieren más dinero, ¿eh? El problema es que la caja suma 100 y está, es una tarta que está distribuida, en este caso en Álava, por 51 trozos. Hay algunos que la tienen más grande como Vitoria y otros más pequeño como puede ser La Gran, ¿eh? Por poner dos ejemplos, ¿no? Entonces, en la medida que uno en la tarta tenga un poquito más, un poquito menos, otro va a tener menos. Es difícil. Hoy hay, por ejemplo, una comparecencia en la ponencia de FOFEL. Hoy va el gobierno vasco y también va la diputación. Creo que ya prácticamente está acabando. Y una vez que veamos pues los diferentes aportaciones que ha hecho cada uno de los intervinientes, pues se verá si se pueden hacer algunas modificaciones en la ley, en la norma. La norma se aprobó en el año 97. Yo era diputado en aquel momento en la Diputación Foral de Álava y no fue fácil aprobarla, y desde entonces ha habido muchas ponencias y no hemos llegado a un acuerdo, porque es difícil el acuerdo, porque en la medida en que uno suba, otro va a bajar, y eso pues es complicado.
No le veo a usted mucho por la labor, ¿eh?
No es fácil. No es que sea una cuestión de ponerse o no ponerse, sino que yo creo que el modelo se podrá mejorar algo y se mejorará, pero no tiene un margen de mejora muy 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 elevado, ¿eh? Yo creo que conozco la norma bien y creo que sí se podrá hacer algunas pequeñas modificaciones, pero van a ser de pequeña índole, ¿eh?
Uh-huh. Volviendo a ese acuerdo del Partido Nacionalista Vasco con el Partido Popular para las próximas cuentas, si es que se consigue aprobar los presupuestos generales del Estado, ¿cree que las relaciones también con el Partido Popular pueden mejorar aquí en Álava?
Sí, las relaciones no son malas, ¿eh? Las personales, ¿no? Ayer estuvo aquí el secretario
Iñaki Oyarzabal,
estuvo oyendo la entrevista, dijo más veces PNV, que cualquier otra palabra, ¿no? La verdad no sé si está obsesionado con nosotros o nos quiere mucho, una de las dos cosas, ¿no? En Álava las relaciones, como digo, personales son buenas, pero luego las relaciones políticas, pues yo creo que se basan en estrategia de lo que me interesa a efectos del año 2019, ¿no? Y en ese sentido, pues ayer el señor Oyarzabal no habló para nada de la Diputación ni del señor Ramiro González, y yo habló varias veces o bastantes veces del alcalde de Vitoria, Gorka Urtaran, y del PNV también radical, que debo representar yo, porque yo soy el PNV alavés y yo soy el PNV radical, ¿no? No sé dónde me ve a mí la radicalidad, ¿eh? Lo que le encanta es que lleguemos a acuerdos con Bildu, y a mí me parece interesantísimo llegar a acuerdos con otros partidos, y en ese sentido trasladar ese discurso de que somos un partido radical, ¿no? La verdad es que con el Partido Popular no ha habido posibilidad de llegar a acuerdos prácticamente en ningún caso en estos dos años. Ojalá, las cosas cambien y podamos llegar a acuerdos también con el Partido Popular, porque hay aspectos en los cuales podemos coincidir perfectamente y podemos abrir los acuerdos a más partidos para conseguir dar soluciones a los ciudadanos de Álava y de Vitoria preferentemente.
En materia
Pero
fiscal,
bueno,
por
no
ejemplo,
lo tengo muy claro.
Fiscal, por ejemplo?
En materia fiscal podría ser una cuestión. A mí me interesan más los acuerdos del día a día, los acuerdos de las cosas que pasan en Vitoria, de las soluciones que quedan a los ciudadanos de Vitoria o del territorio. En materia fiscal nunca hemos estado excesivamente alejados del Partido Popular, pero también nos separan en algunos casos importantes diferencias. Nosotros creemos que los impuestos hay que retocarlos en algún caso, pero no hay que modificarlos. Creo que tenemos un modelo de impuestos bastante equilibrado, creo que tenemos un modelo de impuestos progresivo, que es importante también en materia fiscal, y en ese sentido creo que los impuestos funcionan, siempre se pueden subir los impuestos, pero siempre habría que subirlos a la clase media para conseguir más ingresos, porque si no, el modelo tal como está concebido no da más, digamos, cantidades para poder recaudar.
¿Han concretado o van concretando esa propuesta que van a llevar al próximo debate fiscal previsto en las Juntas Generales?
No, de momento no. De momento estamos haciendo un análisis de cómo han funcionado los impuestos con la modificación fiscal que hubo, que también la firmó el Partido Popular el año 2013. Estamos en ese análisis, se debe presentar también ese análisis en las Juntas Generales. Ya en Álava se han presentado en todas las Juntas Generales, y a partir de ahí, con ese análisis más fino de cómo ha evolucionado esa reforma, puede ser que hay que hacer algún retoque en algún tipo de impuesto, pero en general no estamos pensando en una reforma fiscal.
Retoques, como le gusta a usted decir, por ejemplo, en el capítulo de deducciones del impuesto de sociedades.
Puede ser que sea una de las cuestiones que podamos tocar y que se estudien por parte de los que conocen las materias fiscales y que son los diputados de Hacienda, ¿no? Esa puede ser una de las cuestiones que quizás podríamos analizar, ¿no? Efectivamente, puede haber cuestiones en el impuesto de sociedades que haya que retocar, pero tampoco, lo decía el diputado de Hacienda hace unos días en Juntas Generales, el impuesto ha funcionado. Lo único, que venimos de una crisis económica muy fuerte, hay posibilidad de deducir las pérdidas de los últimos 15 años, esa es la normativa, y por tanto, viniendo de unos años con pérdidas importantes, el efecto que tiene sobre los impuestos de sociedades es que es menor que lo que habitualmente ha supuesto ese impuesto dentro de los, digamos, tres grandes impuestos que conforman la fiscalidad, que son el IRPF, el IVA y sociedades, ¿no? Entonces, los tres impuestos han funcionado con la reforma del 2013. En el caso de sociedades, como digo, pues ese efecto de la crisis económica y esa compensación de pérdidas y deducciones, pues hace que, bueno, su porcentaje haya sido, digamos, menor de lo esperado.
En el caso del IRPF, la renta de las personas físicas, no contempla ninguna variación.
No, puede haber algún elemento puntual. No está estudiado. En cualquier caso, yo estaría avanzando aquí algo que yo ni mismo sé se va a llevar a la práctica. Entre otras cosas, porque lo que hagamos lo vamos a hacer con Vizcaya y con Guipúzcoa para armonizarnos, que para eso, digamos, tenemos un modelo común de funcionamiento. Y en ese sentido, yo entiendo que IRPF es un impuesto que ha funcionado bien desde el año 2013 aquí, con las reformas, y no necesita prácticamente ningún tipo de retoque.
¿Ni contempla ningún impuesto más sobre el patrimonio? ¿Un impuesto sobre la riqueza?
Tenemos impuesto sobre el patrimonio.
¿Ningún impuesto más, quiero decir, o elevar ese impuesto?
La verdad es que más impuestos tendría que ser para recaudar más. Hacer un impuesto para recaudar una cantidad mínima, yo creo que no es, es un esfuerzo de cambio importante que no compensa. Lo que hay que hacer es que los impuestos troncales funcionen adecuadamente.
Sin una reforma profunda sobre los impuestos, EH Bildu considerará incumplido el acuerdo alcanzado con el gobierno foral para aprobar los presupuestos. ¿Tiene esas consecuencias?
Yo di el visto bueno al acuerdo que se hizo con Bildu y creo que se hablaba de una reforma fiscal, pero que tenía una serie de condicionantes a la hora de abordarla y que estamos dispuestos a hacerla en ese sentido. Nosotros ya establecíamos que no se tocaría las clases medias, que la fiscalidad de las clases medias, tendríamos que hacer un impuesto que en Álava que fuera armonizado con las diputaciones de Vizcaya y Guipúzcoa. Es decir, si todos esos elementos que están firmados en el acuerdo se cumplen, pues no nos podrá decir que hemos incumplido el acuerdo.
¿Qué respuesta puede dar el Partido Nacionalista Vasco a la patronal SEA, que hoy va a comparecer, por cierto, públicamente, después de que no haya sido posible el acuerdo político para aprobar las bonificaciones en el impuesto de actividades económicas?
Pues la verdad que el IAE nos está dando un juego en estos últimos dos años, año y medio, terrible, ¿no? El día que aprobó el acuerdo de la subida del 42% en el intento de Vitoria entre el Partido Popular y H. Bildu, A partir de ahí, ha sido el impuesto que más, digamos, problemas ha dado en estos dos años, ¿no? Yo no entiendo la actitud, se lo decía el otro día a la portavoz del Ayuntamiento de Vitoria, que me encontré en un acto público, ¿no? No entiendo la actitud de darle la seguridad a los empresarios ya de que este año van a pagar, no van a pagar el 75%, van a tener una indicación del 75%, el año que viene del 50% y el siguiente del 25%. Abrir el debate todos los años solo puede tener un interés político y de estrategia, ¿no? Y en ese sentido no lo entiendo, no me cabe que se lancen este es un asunto, además, que genera pues crispación también en la clase empresarial, pues no seamos capaces de ponernos de acuerdo. La verdad es que yo espero todavía que exista esa posibilidad de acuerdo. No digo que sea fácil, pero tampoco difícil. También ayer lo decía el propio Iñaki Oyarzabal en el ayuntamiento, y podamos trasladar el acuerdo, digamos, de diputación, lo podamos trasladar al ayuntamiento. Pero la verdad que es un impuesto que da un juego terrible en estos dos últimos años.
No sé si ha estado por Rioja Alavesa y ha visto los daños de la helada en los viñedos.
No solo he estado en Rioja Alavesa, sino que me reuní el martes pasado con un número importante de viticultores. Muchos de ellos, casi todos, por no decirlo, habían sufrido las consecuencias de la helada, y la verdad es que la helada es importante. Yo ya en el año 99 tuve la ocasión de sufrir una situación similar, prácticamente cuando me quedaban dos meses de diputado de Agricultura o tres. Tuvimos una helada fortísima, esta incluso ha sido mayor, y la verdad que los daños son importantes, pero también confío que la climatología nos ayude, y sobre todo el saber hacer de nuestros viticultores. Creo que va a ser un trabajo más duro, van a tener que dedicar mucho más tiempo al viñedo, pero creo que, bueno, todavía avanzar qué nos puede pasar en el mes de septiembre u octubre, porque se puede alargar este año la vendimia, es muy prematuro, ¿no?
No se decidirán, por tanto, medidas excepcionales o ayudas directas hasta que no se sepa exactamente qué consecuencias ha podido tener.
Sí, medidas habrá medidas, porque siempre las ha habido en estos casos, y también las habrá explotaciones que están bajándolo mal, que lo van a pasar mal, que esto supone un problema importante en su viabilidad económica y a la que habrá que buscar soluciones. Habrá más apoyo a los seguros agrarios, que ya se han subido en los dos últimos años de forma importante, para que nuestros viticultores aseguren más, con más ayudas, y por lo menos minimicen los problemas que supone una situación climatológica como esta, ¿no? Habrá ayudas, pues, como pueden ser de eliminación de pagos fraccionados. Si no va a haber ingresos, lógicamente es que no haya pagos fraccionados. Y también, bueno, si es necesario, pues habría alguna línea de créditos blandos y demás, también se estudiarán por parte de la Diputación y del Diputado de Agricultura. Ese es un compromiso que está encima de la mesa y que, bueno, si es necesario, se pondrá en marcha.
Y en el Parlamento Vasco, ¿hay fecha para presentar la reforma de la RGI, la Renta de Garantía de Ingresos? Se lo pregunto ya como asesor de la Consejería de Bienestar Social.
Usted sabe que sí, es el día 15.
El día 15. ¿Cuál va a ser la propuesta, señor Suso?
La propuesta es el día 15, se lo voy a poder explicar, mejor dicho, se lo podrá explicar mejor la consejera de Empleo y Políticas Sociales. La propuesta, digamos, ya está, digamos, conformada. El grupo de trabajo ya ha hecho su propuesta. Yo he formado parte del grupo de trabajo. No le voy a negar que conozco la propuesta, porque he participado directamente en ella. Creo que el sistema de RGI ha funcionado adecuadamente. Sí que necesita quizá algunas modificaciones a lo largo de estos años. Bueno, la RGI tiene muchos años, pero solo lleva 6 años, digamos, gestionándose desde Lanbide. Hemos venido de una situación económica muy complicada, que ha hecho que el número de perceptores se incremente, aunque está reduciéndose, y la RGI fundamentalmente tiene que servir para que las personas que están integradas en la misma busquen trabajo. Yo creo que el elemento clave es que consigamos que se reduzca el número de desempleados. Si con eso se reduce el número de desempleados, si tenemos trabajo para más personas, pues habremos conseguido y habremos de alguna manera satisfecho el objetivo principal de la RGI.
Quiere decir que no va a haber cambios sustanciales. No podemos esperar grandes transformaciones en cuanto a las condiciones.
creo que no es bueno hacer
requisitos.
Cambios. No creo que es bueno hacer cambios sustanciales. Creo que hay que hacer mejoras y las mejoras van a estar. Hubo un grupo de trabajo importante que trabajó anteriormente en el tema. Es decir, ha sido algo que se ha trabajado, creo que de, con, por muchos, digamos, horizontes, y en ese sentido creo que la propuesta, pues lo que hace es un poco aglutinar esas necesidades que esas personas han trasladado, esos técnicos han trasladado en sus reflexiones.
¿Cree que esa propuesta que lleven al debate del Parlamento podrá conseguir un apoyo, digamos, mayoritario? ¿Hacia dónde se pueden inclinar los apoyos?
Mayoritario,
¿hacia
seguro.
El bloque de la izquierda o hacia el bloque de la derecha?
Eso va a ser más difícil saberlo. No sé, depende de las posiciones que cada uno tenga de inicio o quiera mantener, ¿no? Si nos ponemos en posiciones intransigentes, lógicamente va a ser difícil para un lado o para el otro, ¿eh? Yo creo que la propuesta del gobierno va a ser una propuesta, pues, que tiene en cuenta las necesidades de los solicitantes y de las personas que están en esa situación, digamos, en las que todavía ni sus ingresos básicos y los tienen asegurados, ¿no? A partir de ahí yo espero que todos seamos parte de nuestros planteamientos y busquemos una solución para un modelo que ha funcionado muy bien, que lleva muchos años, digamos, en ejecución, del que se ha hecho lamentablemente también mucha política, y yo creo que lo que hay que hacer es que sea que trabajemos porque funcione y no por polemizar permanentemente sobre ello.
¿Podrán convencer al Partido Popular?
Pues no lo sé, esto se lo diré cuando lea el documento y vea sus declaraciones, no le puedo decir. No se ha hecho pensando ni en el Partido Popular,
¿alguna
ni
idea
en Podemos,
se hará en base a las propuestas que llevan?
Ni en Podemos, ni en H. Bildu. Se ha pensado en el modelo, se lo digo con total sinceridad. Hemos pensado cuál es lo mejor para el modelo. Luego cada uno tendrá aportaciones que hacer, y en ese sentido no sé si a uno les gustará más o a otro les gustará menos.
José Antonio Suso, presidente del Araba Buru Batzar, eskerrik asko. El próximo día 15 estaremos muy pendientes de esa presentación de la nueva propuesta de lo que quiere ser la RGI en el futuro.
Gracias, eskerrik asko.